Nos invita a trabajar para el Señor, ¿verdad que sí? Ustedes nunca se han puesto a pensar, ni yo nunca me he puesto a pensar, o tal vez ustedes han pensado, trabajar, ¿estamos trabajando para quién? Para Dios. ¿Verdad que Dios paga bien, hermanos? ¿Verdad que Dios paga bien? ¿Saben por qué? Porque mientras que estamos aquí hablando del dinero, el dinero que tenemos es parte de lo que Dios nos da. Pero la recompensa por trabajar por Él en esa tierra, todavía no lo hemos visto. Porque son tesoros celestiales, hermano. ¿Amén? Sigamos trabajando, porque yo les digo, hermano, no he visto la cantidad ni conozco de los tesoros, lo estoy imaginando, lo estoy anhelando. Todos los días pienso en el cielo, quiero ir para ese lugar, porque sé que ese lugar es maravilloso, que Dios tiene preparado para nosotros, y hay muchos, muchos tesoros en ese lugar para nosotros, pero hay que trabajar, amén. Y la obra del Señor necesita obreros hoy, hermanos, obreros faltan, seamos obreros justos. Yo tengo un pensamiento, vayamos al libro de Salmos 37. Salmos 37, versículo 25 en adelante. Pensando en esta lectura. El salmista dice, pero donde el salmista dice justo, podemos poner la palabra trabajador. En la mente. Piensen en el trabajo que ustedes hacen para el Señor. Dice, joven fui, Salmos 37, verso 25 en adelante, joven fui y he envejecido, y no he visto justo, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta. Y su misericordia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a su santo. Para siempre será guardado, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Ahí vamos a parar, hermano. El verso 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Sabemos que nuestra esperanza no es vivir para siempre en esta tierra. Sabemos que nuestro Dios tiene un lugar preparado para sus hijos. Sabemos que Cristo ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo para nosotros. Sabemos que nos están preparando mansiones gloriosas. ¿Lo estás esperando? Esa es nuestra esperanza hoy. Y por eso es necesario trabajar. Cuando nosotros trabajamos, venimos a hacer esta palabra que tal vez está la palabra ahí y no entendemos. La palabra en el verso 29. Los justos heredarán la tierra. ¿Quiénes, mi pregunta, quiénes son los justos? Los justos somos ustedes y yo que estamos trabajando en la obra del Señor. ¿Lo tomas de esa forma? No hay otro. Y dice, no he visto justo, desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. El Señor se refiere a nosotros, sus hijos. ¿Quiénes más son los justos? El salmista dice, yo no he visto justo, yo no he visto una persona que trabaje para Dios, que tenga que mendigar. Yo no he visto una persona que es fiel a Dios, que ha tenido que mendigar su descendencia. Hermanos, recibamos esta palabra y entendamos que esta palabra es para nosotros. Dios quiere que siempre tengamos en todas las cosas, dice su palabra, en todo lo suficiente. Amén. El justo no es una palabra que existe ahí o fue tirada ahí en la Biblia. El justo eres tú si estás trabajando dentro de la voluntad de Dios. Amén. Yo quiero ser ese justo, que mi descendencia nunca tenga que mendigar, pero es porque trabajo en la obra del Señor. Quiero trabajar, dice, yo quiero trabajar para el Señor. Cantamos eso, pero a veces no estamos pensando. Dice el hermano Aparicio que el canto es para edificación. Entonces, cuando cantemos, estemos seguros que estamos entendiendo lo que nosotros estamos cantando. No he visto justo, el justo somos nosotros. La palabra de Dios no se refiere a ricos materialmente, porque muchos pueden pensar, el rico nunca va a mendigar. Sí, el rico puede mendigar si así Dios lo desea. Amén. Pero Dios quiere que tú y yo seamos justo, dentro de esa categoría de estar justo. Dice, yo no he visto justo desamparado. ¿Qué hacemos con el dinero que ganamos constantemente? Vayamos otra vez a Mateo 25. Mateo 25, 14. En adelante. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yendo lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo, y fue sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No leo lo que dicen los otros 2. Hago un énfasis en el primero que fue y trabajó y trajo otros 5 para el Señor. Hermanos, muchas veces nosotros podemos decir, yo no soy como aquel hermano porque nos comparamos, o yo no tengo esto, o yo esto. La verdad es que siempre buscamos cómo quejarnos delante de Dios. Dios conoce principalmente nuestros corazones y Dios conoce qué cosas nos ha confiado en nuestras manos. Y tú sabes qué Dios te ha confiado en tu mano. Lo más importante es entender, hermano, el punto aquí es trabajar. Queremos todo lo que Dios ofrece, pero muchas veces no queremos trabajar con lo que Dios me da. Dios no espera de ti. Tal vez Dios no espera de ti, de nosotros, milagros, porque Dios es el que hace los milagros. Dios simplemente quiere obediencia, quiere la actitud de trabajar, quiere la actitud de que nosotros podamos ser obedientes, podamos ser personas justas. Dios me dio 5, yo voy a trabajar con estos 5 y voy a producir 5 más, por lo menos. ¿Me están siguiendo, hermanos? Queremos que Dios me dé 20,000. Y si me dio 5 y no hice nada con los 5, si me dio 1 y no hice algo con el 1 que me dio, si me da 40,000, 100,000, tampoco voy a hacer nada. Dios te ha dado algo hoy. Reconózcalo en tu corazón. Lo que Dios me ha dado a mí, lo que le ha dado a ustedes. La pregunta que Él me toma esta tarde y me hace, Mario, ¿qué estás haciendo con lo que yo te he dado? Iglesia, Franklin, varones, hermanas, Dios nos ha dado algo. ¿Qué estamos haciendo con esos talentos que Dios nos ha dado? ¿Lo estamos invirtiendo? ¿O vamos a ser como el que recibió uno y dijo, Señor, yo tenía miedo que tú eras severo y que yo lo escondí? ¿Sabes lo que yo siempre pienso de ese último que recibió uno y no hizo nada? En mi mente yo lo miro como un mentiroso y un farsante. Y Dios sabe cuando somos mentirosos y somos farsantes. Y yo estoy aquí para decirle a ustedes, a mí mismo en esta tarde, que todo lo que estamos aquí, Dios no espera más de lo que Él nos ha dado, porque Dios da según nuestra capacidad. Amén. Iglesia, Dios da según nuestra capacidad, nuestro dinero, nuestras posesiones, le pertenecen a Él. En la vida práctica, hermana, hermanos, hermana, amigos, para poder funcionar con lo que Dios te ha dado, hay un principio muy, muy importante y a veces nos olvidamos de ese principio. En tu vida, en mi vida, en la vida de esta iglesia, Dios necesita estar siempre, no a veces, en primer lugar. Amén. En tu vida, en mi vida, Dios necesita estar prioridad en primer lugar. Si vamos a gastar, hermanos, estoy seguro que el que invirtió y regresó las cinco, encima de cinco que Dios le había dado, él se creó un presupuesto para trabajar con lo que Dios le ha dado. A veces nosotros no tenemos un presupuesto para hacer nada hasta que nos encontremos en el hoyo. Necesitamos tener un presupuesto para vivir. Necesitamos apartar siempre, hermanos. No es fácil, porque nos gusta gastar. Y estoy hablando también en cuanto a tangente, en cuanto al dinero, ya sea mucho o poco. Necesitamos, hermanos, necesitamos apartar algo. ¿Están conmigo? Ustedes van a decir, bueno, Mario está en espiritual y está en lo práctico. Sí, en lo práctico también necesitamos apartar, porque lo que poseemos, sea poco, sea mucho, proviene de Dios. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos da diariamente? Ah, yo no tengo nada, Señor. Wow, ¿cuánto has desperdiciado porque no puedes ver lo que Dios te ha dado? Guardando. La práctica es muy importante. Distinguir, lo dije anteriormente, entre las cosas que necesitamos y en las cosas que simplemente queremos. A veces nos incurrimos en problemas y en deficiencia porque queremos todo lo que no necesitamos. Queremos todo lo que tiene el vecino. Queremos todo lo que tiene la hermana. La hermana se compró un carro nuevo y yo me voy a comprar un carro nuevo, pero no tengo el dinero. Ah, tengo buen crédito. Cuando se ve, el carro se dañó y todavía lo estoy pagando. ¿Sí o no? Por malas decisiones, estemos seguros que nuestras decisiones están bien encaminadas. Sea mucho que yo tenga o sea poco, necesito trabajar porque Dios me lo ha dado. Evitar la forma de gastos que a veces nosotros incurrimos necesariamente. Pablo dijo en Filipenses 4, y eso es lo que nos falta a nosotros a veces entender claramente en nuestras cabezas. Tenemos que leerlo propiamente de la Biblia, Filipenses 4, vayamos para allá un momento. No digo porque tenga escasez, esto es Pablo hablando, pero tiene que ser palabra nuestra también, tiene que ser sabiduría que Dios ha puesto en nosotros. Pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Ahí tengo que hacer una pausa, mi hermano, porque muchas veces nos metemos en dificultades porque no sabemos contentarnos con lo que Dios nos ha dado. Vuelvo y repito. Aprendí a contentarme cualquiera sea mi situación. Problema número uno que tenemos, no sabemos contentarnos con lo que Dios nos ha dado. Siempre queremos lo que tiene la otra persona, deseamos lo que tiene la otra persona. Pero Pablo dijo, sé vivir humildemente. La pregunta que Dios me hace a mí, Mario, iglesia de Franklin, ¿ustedes verdaderamente saben vivir humildemente con el dinero que poseen ahora, con la bendición que yo les he dado? Sé tener abundancia. En un tiempo tuvimos, en todo y por todo, dice Pablo, estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia. Cuando sabemos estar saciado, como de tener hambre o tener abundancia, es porque estamos confiando en Dios. Y la tristeza, hermanos, es que hablando del dinero en esta tarde, nosotros no confiamos en Dios porque muchas veces confiamos en el dinero. Entonces, si tú confías en el dinero, nunca vas a estar saciado, porque siempre vas a tener el apetito de tener más. Y no está malo tener más, pero ¿qué haces con lo más que tienes? Si estás invirtiéndolo para el Señor, está muy, muy bien. Dice Pablo, para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo podemos, hermanos, en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermanos. Voy a tratar de ser breve. El mundo de hoy en el cual estamos viviendo, y puedo decir Gretna, puedo decir Metairie, en el área que tú vives, donde quiera que estemos, en Panamá, en Honduras, donde quiera que estemos nosotros como hijos de Dios, el mundo dice, este es un hombre exitoso porque este hombre tiene mucho dinero. Este hombre tiene muchos negocios, este hombre, y el mundo nos categoriza como exitoso porque tenemos muchas posesiones. Este sí se viste bien, tiene buena ropa, entonces el mundo nos pone en una categoría. ¿Saben qué, hermano? Todo eso es vanidad. Porque Dios mira esta iglesia y dice, esta iglesia esta tarde es maravilloso. Mis hijos son buenos. Y Dios no está mirando el dinero que tú tienes, sino está mirando la ropa que yo tengo o el carro que yo manejo. Dios está mirando tu corazón. Amén, hermanos. Donde está tu corazón, dice la palabra de Dios, ahí está tu tesoro. Entonces tenemos que estar seguros que nuestro corazón esté puesto en Dios. Nosotros no vamos con lo que dice el mundo. Hay hijos de Dios, hermanos, que tristemente sí están buscando ser reconocidos por el mundo porque quieren la fama de este mundo. Nuestra meta tiene que ser vivir todos los días en santidad, y vivir en santidad es para vivir agradando a Dios. Yo, a mí no me importa lo que quiere decir el mundo de mí, me importa lo que Dios diga de mí. ¿Están conmigo, hermanos? El dinero hace eso, crea sociedades. Una cosa que noté, y los hondureños que van a decir aquí, y tal vez yo no debería decir esto, cuando yo vivía en Honduras, lo voy a decir, hermano. Me decían, ese negrito ahí, ese tiene una casota. O sea, me determinaban como alguien importante por la casa que yo tenía. Y yo lo agarraba en mi mente y decía, pobre persona. Me está diciendo para que ellos, entre su sociedad, yo visitaba, algunos eran banqueros, amigos que teníamos. Y para que me aceptaran a mí, ellos decían, la casa que este tiene, wow. Así es el mundo de hoy, hermano, por lo que tú tienes. Pero Dios no nos trata así. Dios está mirando tu corazón. Si tu corazón está como el corazón de David, tu corazón está tras el corazón de Dios, tú eres importante para Dios. Dios no dice, ay, porque este tiene una casa, o porque este tiene, porque Dios es el que lo suple para nosotros. Entonces ya Él sabe lo que tenemos. No nos confundamos con el mundo. Y triste que hay cristianos que quieren ser reconocidos por el mundo. ¿Saben que eso existe, sí o no? Y tal vez ustedes, algunos de nosotros, hemos caído en eso. Queremos ser reconocidos por el vecino. Entonces el vecino compró un Mercedes-Benz. Yo voy y yo compro un Porsche. El vecino dice, hey, mi vecino está compitiendo conmigo. Ese tiene que ser. No nos pongamos en eso, hermano. Lo que nosotros tenemos, tenemos que saber de dónde proviene. Y si tú no sabías, yo te voy a decir esta tarde. Lo que tú tienes, lo que vas a obtener como cristiano, proviene de Dios. ¿Amén? Y nuestro límite también no son los límites del mundo. El cristiano sí puede llegar al cielo, y esa es nuestra meta. Nuestra meta es el cielo, más allá de cualquier cosa que está en este mundo. El materialista dice que su meta es el cielo, pero el materialista nunca va a llegar al cielo, porque el dinero no te lleva al cielo. La gracia de Dios sí. Entonces, si vives en gracia, si vives conforme a la palabra de Dios, está garantizado, hermanos, esperanza viva de que vamos a llegar al cielo. Amén. Lo que determina nuestra vida no es el éxito según el mundo. Éxito según el mundo muchas veces son posesiones y cosas materiales. Éxito según la palabra de Dios es vivir una vida de santidad. Y ese debe ser nuestro anhelo todos los días. Mas si buscáis primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que nosotros debemos estar buscando. Las cosas de arriba, donde está Cristo. Eso determina la vida del cristiano. Buscad primeramente el reino de Dios, porque la vida del hombre no consiste de la abundancia y de los bienes que nosotros poseemos. La vida nuestra consiste de la relación que tenemos con Dios. Vamos a leer ese versículo. Ese es un versículo muy importante que necesitamos entender. Lucas 12:15. Ya estamos terminando, hermano. Lucas 12:15. Dice de esta forma. Lucas 12:15. Y les dijo, y este son Jesús mismo hablando, mirad, guardaos de toda avaricia, hermanos. Podemos volver a decirlo mil veces porque es algo que tenemos que hacer. Mirad, guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida nuestra, la vida del cristiano, no consiste en la abundancia de bienes que podemos adquirir en esta tierra. Nuestra vida consiste en los tesoros celestiales que podemos acumular en el reino de Dios. Amén. Lo voy a repetir porque es algo que tiene que quedar grabado en tu corazón hoy. Y lo voy a leer tranquilamente. A veces me entusiasmo demasiado. Mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Y qué es avaricia, hermano? Lo que hemos venido hablando toda la tarde, avaricia, amor al dinero, amor a más dinero, y no importa cómo viene, pero yo lo quiero. Eso es un avaro. Un avaro puede ser tu amigo y te va a estar matando y te das cuenta por el dinero. Puede ser tu vecino, te va a estar odiando y no te das cuenta por el dinero. Deseando lo que tú tienes y no te das cuenta por el dinero. Pero los hijos de Dios no somos así. Entonces la palabra de Dios nos advierte y nos dice, mira, guardaos de la avaricia. Porque la vida del hombre, o la vida nuestra, la vida de los cristianos, no consiste en la abundancia de los bienes que nosotros podemos poseer. Esa no es nuestra vida, esa es la vida del mundo. Y a veces los hijos de Dios caemos en ese error, ¿sí o no, hermanos? Pero despertemos, Dios tiene mucho más para nosotros. Entonces, buscáis primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que necesitamos para vivir en esta vida vendrán por añadidura. Ser una persona piadosa, una persona que vive la vida cristiana, buscando las cosas de arriba donde está Cristo, las cosas espirituales, las que no podemos ver. Vivir una vida hermosa, una vida de oración. Vivir una vida en búsqueda constante de poder estar en la presencia de Dios. A veces estas cosas no estamos buscando. Queremos, deseamos de estar buscando la presencia de Dios todos los días. Tenemos que buscar acercarnos a Dios todos los días para que Dios se acerque a nosotros. Amar su palabra, amar su iglesia, amar la hermandad. Cosas prácticas, hermanos, que a veces lo alejamos de nuestra mente. Por eso lo menciono esta tarde y lo menciono nuevamente. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y si tú amas a Dios sobre todas las cosas, no vas a amar al dinero. ¿Ok? Voy a terminar. Me encanta en esas palabras. Buscar la santidad. Porque sin la santidad, hermano, todo lo que podemos hacer va a ser en vano. Porque sin santidad, nadie verá al Señor. Darle a Dios las primicias. El mundo religioso habla mucho de esto. Y nosotros, los de la iglesia del Señor, a veces nos apartamos de eso, pero eso tiene que ser un principio en tu vida, en mi vida. ¿Saben por qué las primicias para el Señor? Porque todo lo que nosotros tenemos le pertenece al Señor. Hoy no voy a hablar de ofrendar, tal vez en otra oportunidad quiero hablar de eso. Pero Dios ve tu esfuerzo, cómo tú devuelves el mismo dinero que Él te ha dado a ti. Dios ve el esfuerzo que tú haces para devolverle parte a Él. Y Dios sabe cuando somos mezquinos, porque de verdad, hermano, hay que aceptar, a veces somos mezquinos con Dios. Como Dios decimos nosotros, Él no necesita nada, no queremos hacer el esfuerzo y la forma correcta de poder ofrendar o de poder retribuir lo que Él ya nos ha dado a nosotros. Es otro mensaje, tal vez si lo empiezo voy a estar una media hora más y no quiero estar media hora más, pero no seamos mezquinos con Dios. Si Dios tiene tu corazón, hermano, Él lo tiene todo. Si Dios tiene tu corazón, Dios lo tiene todo. ¿Quieres darle tu corazón a Dios? No me contesten a mí, pero esta tarde mediten. ¿Quieres darle tu corazón a Dios? Debería de decir, Mario, estás late. Ya mi corazón le pertenece a Dios. Dios les bendiga en esta tarde, hermanos.